Seguimos, estamos en la mesa de análisis político en este martes 7 de febrero del año 2023. Nos acompañan, por orden alfabético, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Adolfo Garcés y Adriana Raga. Segundo tema. El Frente Amplio celebró este domingo los 52 años de su fundación con un acto en Parque del Plata, en el departamento de Canelones. En esa ocasión, los oradores destacaron los logros de los tres gobiernos de esa fuerza política, mencionaron la autocrítica sobre las fallas que llevaron a perder la elección de 2019 y criticaron fuertemente a la administración de Luis Lacalle Pou, que aseguraron dejará una media década perdida. El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, conmemoró en su discurso los vientos de cambio que, dijo, soplan en la región, con la vuelta al poder de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y los triunfos de Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile. Sostuvo Pereira que en Uruguay la gente también espera un cambio y sustentó esa afirmación en la gestión del actual gobierno, a quien identificó como herrerista, del cual destacó algunas promesas incumplidas que, afirmó, vienen generando descontento en la población. Pereira dijo que si el Frente Amplio gana en 2024, se termina el sufrimiento del pueblo uruguayo.
El Frente Amplio llegó para cambiar y cambió. Porque como las jubilaciones aumentaban 60%, las mínimas se duplicaron. Pregúntenle ahora a los jubilados el suplicio que les toca cada vez que van a cobrar un aumento para saber lo mal que están atendiendo a nuestros viejos en Uruguay. Lo mal que están atendiendo a nuestros niños en Uruguay, donde un país que crece aumenta la pobreza infantil en la franja de 0 a 6 años. Claro está que no hicimos todo bien. Claro está que en muchas cosas fallamos. Pero probablemente este periodo, dentro de algún tiempo, cuando lo miremos con perspectiva, va a ser la década y media de mayor cambios en los últimos 70 años.
En el acto estuvieron presentes Carolina Cose, Mario Vergara, Yamandú Orsi y Andrés Lima, o sea, los nombres principales que suenan como precandidatos para 2024 y que sin embargo no hicieron uso de la palabra. En particular, Orsi y Cose se dieron un abrazo y hablaron brevemente ante la prensa luego de la polémica que los dos protagonizaron hace unos días, cuando el intendente de Canelones criticó que el Frente Amplio hubiera convocado a la militancia al acto de homenaje a Lula, que se desarrolló en la explanada municipal, luego de que Cose le entregara un reconocimiento al presidente brasileño. Orsi ayer, en este domingo, bajó el perfil a la discrepancia. Sostuvo que hay que quitarle dramatismo a una controversia que fue parte de la vida política nacional. Daniel, tú proponías discutir cómo llega el Frente Amplio a este nuevo aniversario.
Bueno, sí, yo hice el guión de la tertulia, en realidad.
Ah, bueno.
De hecho, recibirás tu paga por...
No, lo hago como una tarea de extensión universitaria.
Son puntualizaciones muy relevantes.
Más allá de la coyuntura, ¿no? El Frente Amplio cumple años todos los años y el número 52 no tiene mayores particularidades, ni siquiera es primo. Más allá de la noticia, que en fin, es regular, ¿no? Es como los noticieros del Viernes Santo, ¿viste? Que van a la pescadería del buceo, siempre se repite. Pero ¿qué pasa?
Una de las preguntas cuando se dan estas rutinas es ¿qué hay de nuevo, no? ¿Se cumple el rito y pasa algo diferente?
Claro, yo creo que es interesante, ¿no? Tampoco digo que haya ocurrido nada espectacular. Un Frente Amplio que vuelve a estar en la oposición, como en su fundación y durante mucho tiempo, en perspectiva electoral. El Frente Amplio se fundó formalmente el año electoral, ¿no? Estamos muy cerca del año electoral, pero se fundó con candidato, ¿no? Entonces, cuando se fundó ya estaba resuelto ese asunto, porque el proceso de formación del Frente Amplio es del año anterior, y de hecho el acuerdo previo al acta fundacional de febrero es de octubre del 70, ¿no? Entonces, hay como un cierto paralelo con un Frente Amplio que ahora, en lugar de estarse creando como una alternativa novedosa, y, ¿no?, ahora es un partido tradicional, un partido que ya gobernó, un partido más que forma parte, que integra el sistema político, y que está viviendo un momento casi nuevo, en el sentido de que el Frente Amplio pasó a ser un partido tradicional donde las disputas internas se dirimen en la cancha de los votos, en la cancha de la opinión pública. Es cierto, el Frente Amplio sigue teniendo su estatuto, su estructura de comités de base, ¿no? Y todo lo demás, no, no lo ha eliminado, pero cada vez más sabe el Frente Amplio que depende de, bueno, de su vinculación ciudadana, y entre otras cosas, el Frente Amplio le costó muchísimo admitir que el candidato o candidata a presidente del Frente Amplio se dirimiera en una elección abierta donde puede votar cualquiera, ¿no? El Frente Amplio, bueno, muchos Frente Amplistas querían, no, bueno, no, esto es el consenso, ¿no? Es un acuerdo, tiene que haber unanimidad, tiene que ser una figura, en fin, representativa del conjunto y que no saque ventaja a ningún sector. Bueno, en el proceso por el cual el Frente Amplio se convirtió en un partido tradicional, incluye que sus fracciones, sus sectores compiten abiertamente entre sí, más allá del grado de unidad programática y de acción que luego puedan llegar a tener. Y entonces en este momento, bueno, vos los mencionaste, de alguna, no es que esté el menú completo, no estamos seguros, puede haber variantes.
Se puede agregar el nombre de Óscar Andrade, por ejemplo.
Se podría agregar algún nombre o se podría bajar algún nombre, ¿no?
No, pero a Vergara lo mencioné.
Vergara estaba.
Mencioné a Carolina Corce, María Vergara, Yamandú Orsi y Andrés Lima. Y no mencioné a Óscar Andrade, que también, de hecho, circula como una posibilidad, ¿no?
Bueno, y el Frente Amplio pasó por el papelón, además de esta conflicto por unos dichos de Orsi, de perderse la presidencia del Congreso de Intendentes por el conflicto preelectoral entre los dos principales, porque en realidad sabemos que está entre Orsi y Carolina Cossi. Orsi no solo fue a abrazar a Carolina al acto del Frente Amplio, sino que fue a hacer un tratamiento al Teatro de Verano ayer por Doña Bastarda. En todo caso, véanlo.
Esto viene en clave. ¿Quién entiende lo que acaba de decir Buket?
Porque Doña Bastarda es una murga. ¿Sí? En el Teatro de Verano se realiza todos los años un concurso de conjunto.
Hasta ahí llego.
Sí, entonces.
Actuó anoche.
Sí.
Orsi estaba en el público también, Mario Vergara, y el cupletero de Doña Bastarda, que es astesiano, es alguien que hace de astesiano, baja al escenario, va a saludar a Mario Vergara y después se va arriba con Orsi. Y le hace un, digamos, lo castiga, cara a cara a Orsi. Y Orsi siempre con una sonrisa, un campeón, un caballero. Le dijo, ah, pero qué audaz, ¿eh? Te venís a esta que es tierra de Carolina. En fin, sigue, no voy a... Véanlo, seguro va a estar en la liguilla.
Bueno. Nuestro móvil en Teatro de Verano.
La ciencia política se nutre del carnaval para los sesudos análisis que se escuchan en esta instancia.
No, yo también fui a ver al carnaval y recomiendo, nos obligan a salir un cuplé sobre la reina Isabel y el príncipe Carlos. Jamás pensé en mi vida ver un cuplé sobre la realeza. Muy divertido. Petru Baneski hace de príncipe Carlos. Pero volviendo
tema,
yo digo, el Frente Amplio como partido está haciendo todo lo que tiene que hacer para intentar recuperar el gobierno. O sea, como partido, digamos, cambió sus autoridades, está procesando la renovación de liderazgos, está muy avanzado eso, le va bien en las encuestas, vuelve a demostrar algo que había demostrado ya la calle Pou y el Partido Nacional, que para tener chance hay que pegarle al gobierno, y esa es la línea predominante. Está instalando algunas ideas que son complicadas, ¿no?, para el gobierno, esta idea de que no tiene rumbo, ¿no? Yo lo veo como una idea fuerza muy, muy relevante.
Sí, está machacando ese concepto, ¿no?
Y todos los dirigentes, ¿no? Es como un libreto muy, muy aprendido y muy coordinado. Por tanto, como partido, yo digo, está trabajando de acuerdo al manual, digamos, ¿no? Está haciendo todo lo que tiene que hacer. Ahora, respecto a la competencia interna, y ahí entran las figuras y los precandidatos, yo creo que Carolina Cose y Yamandú Orsi están absolutamente acelerados. Están como con un cambio por encima de lo normal, ¿no? Porque, bueno, el suceso este del Congreso de Intendentes muestra claramente que bueno, como que están percibiendo que no se pueden dar un centímetro. Lo que pasó con Lula también, ¿no? Es decir, Carolina Cosa monta en coordinación o no sabemos con Pereira un acto donde ella es la principal anfitriona y luego Lula se va a ver a Mujica y llevan de apuro a Orsi y le sacan fotos. Entonces yo creo que están muy acelerados.
En ambos casos podría decirse que la que ganó fue Carolina Cose, ¿no? Quiero decir, porque en el Congreso de Intendentes el nombre natural para asumir la presidencia era el de Yamandú Orsi, el intendente más vinculado con el interior, con más recorrido en el interior, con más presencia en el interior. Carolina Cose misma, ella al Congreso Intendente va poco,
pero
etcétera,
nadie lo,
¿no?,
sabe eso.
Y,
¿sabes,
digamos, Emiliano? Puede decirse que Carolina Cose logró bloquear a Orsi. Sí. Y bueno, y con la intendencia y el reconocimiento a Lula, Carolina Cose
sí,
logró,
pero,
digamos, un protagonismo
pero
muy fuerte.
Pero no se resuelve ahí la competencia.
Bien, estoy yendo por una lectura posible.
Es como ese reclame que dice, estás en la chiquita, ¿viste?
Bueno, ahí está.
Es un poco así, ¿no? Estás
¿Alguien
en la
puede
chiquita,
decir, esa es una lectura chiquita o esa es una
yo
jugada
creo que
chiquita?
Se lo tendría que tomar un poco con más de tranquilidad. Falta bastante todavía. Y deberían, ¿sabes qué? Concentrarse un poco más en la gestión, ¿no? O sea, me gusta más el Orsi que denuncia lo del Santa Lucía o Carolina Cose cuando inaugura algo en Montevideo. Me parece que es todavía hay tiempo para mostrarse gobernando, que bueno, que este formato de mostrarse puramente como competidores y poniéndose zancadillas unos a otros. Además, cuando ocurre esto, se desprestigian ambos, ¿no? Eso me parece que no lo están viendo.
Apuntes. Mario Vergara salió a marcarlo, ¿no? Salió a criticar esa competencia electoral adelantada.
Lógicamente.
Con lo cual también se colocó en la carrera electoral.
Sí.
No sé si Adriana tiene números que quiere complementar.
Bueno, no. Una de las cosas es que este es un buen momento para los partidos de oposición. O sea, tradicionalmente a esta etapa del ciclo electoral la oposición suele estar muy fuerte. El Frente lo sabe, está como aprovechando ese momento. No quiere decir eso que sea el ganador cantado, o sea, falta todavía. Y sí, coincido con Chasquetti que las dos candidaturas y precandidaturas son un poco demasiado tempranas. Si recordamos ciclos anteriores, siempre hay, o sea, no es que no haya precandidatos, pero con perfiles más bajos. De hecho, en el Partido Nacional tienen perfiles, también hay precandidatos, pero sus perfiles tienden a ser más bajos y creo que es más acertado, porque además si no la gente al final seca, o sea, después de tanto tiempo en campaña se cansan los precandidatos y se cansa la gente también, o sea, hay que manejar un poquito mejor los tiempos políticos.
Cuatro preguntas sobre el Frente Amplio.
¿Cuatro?
Cuatro, cortitas.
Impresionaste a Chasquetti.
Mirá, sí. la primera es, sí, en el Frente Amplio obviamente están con un ojo en la ciudadanía, decías vos, Bouquet, pero yo tengo la impresión que entre lo que pasó en el balotaje y lo que pasó con la LUC, más el excelente libro de nuestros colegas sobre la militancia Frente Amplista, ¿no? Vero Pérez, Rafa Piñeiro, Fernando Rosenblatt, ¿no? Que el Frente Amplio tiende a poner en la militancia, en el poder del activismo, más que más poder, más influencia de lo razonable. Vieron que en el discurso de Fernando Pereira está también esta idea de que los 500 comités de base, en fin. Creo que en el Frente se ha revalorizado el lugar del activismo y no sé si no apuestan más de lo razonable. El activismo es clave, ese libro es fantástico, el libro de nuestros colegas. Es una excelente explicación de cómo los partidos, de cómo el activismo sobrevive, dicen ellos, y eso me parece genial. Ahora, si el Frente piensa que va a ganar la elección básicamente por los comités de base, yo creo que toma un riesgo. Segunda pregunta. Lo formulo como pregunta. Segundo, ¿qué piensa el Frente Amplio respecto a cuál es su base electoral? ¿Es octubre o noviembre? Si el Frente piensa que es noviembre, toma un riesgo. Sería más realista que pensara que es octubre del 2019, creo yo. Pero también es una pregunta. Tercero, ¿se opone el Frente y hace lo más importante que tiene que hacer un partido de oposición? Macanudo. El tema es la extensión y la intensidad de la crítica. A veces parece que el Frente se opone a todo y esto quizá le reste y no le sume, ¿no?
Pereira fue muy enfático, claro, en un concepto: la lealtad institucional, no, con la cual el Frente Amplio ejerce la oposición.
A ver, eso está fuera de discusión. Fantástico, estamos en la mejor democracia de la región, desde luego. Desleales no hay, por suerte no hay. El Frente Amplio no lo es. El punto es, olvídate de la calidad del debate público, ¿no? Por un momento, que es lo que más me importa. Poniendo el ojo en lo que le conviene estrictamente al Frente, este tipo de oposición, en extensión e intensidad, ¿le conviene? Yo tengo mis dudas. Y lo último, que también es una pregunta, es, creo que está demasiado instalado en el imaginario que Orsi es el favorito. Ah, Orsi es el favorito. Ah, yo tengo mis serias dudas. Cuando llegue el momento, no sé qué pasa, lo que hizo Cose con Lula demuestra su capacidad política, ¿no? La verdad, sacó una ventaja en una baldosa, como nos gusta decir a los futboleros, ¿no? Y bueno, y todavía falta algo que hemos aprendido los politólogos a los tropezones, es que las cosas pueden cambiar mucho y muy rápidamente. Entonces, yo no doy por cerrada la primaria del Frente.
Bueno, pero alguien la da.
Para nada.
Nadie. Nadie dijo en esta mesa que Orsi fuera favorito.
No, pero pará.
No hay ningún analista que diga que Orsi es favorito.
Pero concedeme que está medio instalado que Orsi es el favorito.
No, para nada.
Yo sí, lo concedo. De hecho, creo que no hay encuesta que no le dé a Orsi una ventaja relativamente holgada sobre Cose.
¿Entre los que van a ir a la primaria?
Y entre los dos tienen, bueno, dos tercios de las intenciones de voto. A Carolina Cose le falta un aspecto muy relevante, que es el apoyo de estructuras políticas, ¿no? Tal vez logre el apoyo del Partido Comunista, no lo sabemos. Es
clave, ¿no?
Eso es clave porque los sectores que apoyan a Cose son sectores menores.
Claro.
Y si bien es cierto, ella mucho conocimiento público y va a arrastrar votos de opinión, la movilización electoral es básica. Esto tiene que ver con lo que escribieron nuestros colegas. O sea, la estructura no decide, decide la gente, pero la estructura mueve gente, ¿no? Y más en unas elecciones internas con
natural voto
voluntario. Entonces, eso es bien importante. Pero también es cierto que este conflicto genera desgaste. Las precandidaturas fueron tempranas, cuando son tempranas se tienden a desgastar. En el herrerismo o el Partido Nacional algo de eso hay, ¿no? Tal vez un poco más velado. Entonces, sí, es un problema. Esto le puede servir a Vergara, le puede servir a Lima, que tiene, creo, bueno, los dos tienen una escasa intención de voto, en el sentido de presentarse como tercera vía, como no a la polarización interna o el conflicto interno, una cosa por el estilo que los votantes Frente Amplistas podrían llegar a apreciar. Pero fuera de estos detalles, digamos, yo creo que el Frente se ha normalizado, la oposición del Frente Amplio. A ver, la oposición es en el discurso, ¿no? Lo que pasa es que en el discurso el Frente Amplio no defiende nada de lo que vota. El Frente Amplio votó, yo qué sé, 300 artículos de la LUC, no sé cuánto votó. ¿Alguien vio a un dirigente del Frente Amplio defendiendo tal o cual medida que se aprobó en la LUC? No lo van a decir nunca. Entonces, el Frente Amplio coopera razonablemente en el terreno, en fin, legislativo y tal vez de la administración, a nivel de intendencias, etcétera. Pero en el discurso lo que va a resaltar siempre es señalar lo que hizo mal el gobierno y lo que le parece mal, y lo que al Frente Amplio le parece que a la gente le puede llegar a parecer mal del gobierno. Porque de eso se trata, ni más ni menos. Dentro de ciertos límites, yo diría, discurso de Fernando Pereira, opositor contundente, fue un discurso muy, muy civilizado, ¿no? Distinto incluso a ese tono más peleador que suele tener Fernando Pereira. El discurso que hizo, que fue pensado, fue más, un poco más contemplativo, no haciéndole ningún elogio al gobierno. Por cierto, él no esperes, Fito, que el Frente Amplio elogie al gobierno.
No, pero si vos criticás la transformación educativa y al mismo tiempo criticás el Plan Neptuno y al mismo tiempo criticás la seguridad y al mismo tiempo criticás todo, te puede pasar que te vuelvas, que pierdas credibilidad. No que ganes, que pierdas credibilidad. ¿No? Porque lo que puede terminar pensando la gente es se oponen a todo. Le facilitas de alguna manera al gobierno el discurso de se oponen a todo, el palo en la rueda, etcétera, etcétera. Yo no estoy seguro de que la crítica indiscriminada funcione.
Sí, depende cómo se critique. Que, o sea, la cosa más militante, más, digamos, las ideas más de izquierda cuando se hacen muy fuertes, eso desconcierta a la gente. O sea, depende quién es el vocero. Las cosas muy, la crítica muy general quizá no importa tanto. Las cosas más, bueno, la defensa demasiado fuerte, por ejemplo, los sindicatos es un tema que siempre al uruguayo, o sea, tienen una relación difícil con los sindicatos. El uruguayo promedio tiene una relación difícil con los sindicatos. No es que no quiera que existan, pero nunca está del todo de acuerdo. Entonces, esas posiciones, bueno, a veces pueden ir en contra del frente. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando hablan de revivir los comités de base, todo ese tipo de cosas, el peligro es ese, que el discurso que más se oiga es el discurso más radical, que fue el problema del frente durante todos los años 90, o sea, el hacer temblar las raíces de los árboles, por ponerlo entre comillas. Bueno, eso lo logró sofrenar. El peligro es que ahora que vuelve a ser oposición, esas voces vuelvan a ser muy fuertes, y eso no es bueno para conseguir votos. Porque, digamos, sí, los votos de los militantes seguro, pero con eso solo ya sabemos que ningún partido gana las elecciones.
Las alternancias en el gobierno entre partidos, que en Uruguay llevamos, creo que son 7, todas están precedidas por partidos que critican severamente al gobierno. El Partido Nacional no le dejó pasar una al gobierno de Tabaré Vázquez. Inauguró el ciclo de judicialización de la política, ¿no? O sea, fue tremendo. El número de interpelaciones fue más alto en el periodo anterior que ahora. Esos son datos duros, ¿no? El número la proporción de leyes leyes divididas, votadas, fue más alto en el periodo anterior que en este. Entonces, yo creo que, ojo al gol de no llevarnos por una percepción, ¿no? De nuestros ámbitos, de nuestras relaciones, que nosotros estamos encapsulados. ¿Cómo lo está viendo la ciudadanía? Miremos las encuestas, miremos los datos duros en el Parlamento. El Parlamento es un buen lugar para evaluar cuán responsables son los partidos.
No, pero yo no hablo de irresponsabilidad.
Entonces vamos a mirar con datos duros.
Ya que, yo no hablo de irresponsabilidad. Yo lo que digo es si le conviene al frente este tipo de oposición.
Ah, yo creo que sí, que le conviene, que yo la pauta es esa.
Hay un detalle, porque vos decís crítica indiscriminada. Sí. Y yo creo que el Frente Amplio discrimina, no critica cualquier cosa, elige qué criticar. Elige el proyecto Neptuno, la reforma de la seguridad social, la reforma educativa. Tiene públicos. Así como Cabildo trabaja para los militares, el Frente Amplio trabaja para los docentes.
Pero me cuesta encontrar algo que el Frente no critique.
Bueno, por decirte algo, se acaba de designar un nuevo comandante en jefe del ejército, ¿es correcto ahora? Yo lo escuché al Pacha Sánchez diciendo que estaba muy de acuerdo con la designación, que era una persona con una trayectoria destacada, bla, bla, bla.
O sea, a Facundo Ponce León designaron también y hubo palabras buenas.
Lo que pasa es que ese no es un tema. Los temas que vos ponés en el tope de la agenda son los centrales. El Frente Amplio no va a criticar, salvo que sea una cuestión súper ideológica, ¿no? Pero en principio, ¿qué vas a criticar? Cosas que la gente percibe que está la seguridad. ¿Y cómo? ¿Sí? Vos escuchás a la gente, mirá las manifestaciones que hay en los barrios, donde hay un homicidio, donde hay un no sé qué. La gente, ¿a quién le cree más? ¿A Heber, que ahora en la murga, ¿no? Todo el mundo agarra aquello de que ahora se puede salir con la cartera? O al Frente Amplio, que dice que no se puede salir a la calle, como decían los blancos durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Y sí, vos tenés que darle por donde duele. no le vas a criticar cosas que le salen bien. Vos ves al Frente Amplio.
Tampoco las halagás demasiado.
No, claro, tratás de ocultarlas. Vos ves al Frente Amplio diciendo qué mal que manejaron la pandemia, la cantidad de muertos que tuvieron. Lo intentaron
y sacaron
en un momento
y
arriaron las banderas.
Sí.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.